área a un nuevo drama migratorio, esta vez en las costas de Almería.
De lunes a viernes.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ver qué es noticia a esta hora, Alberto Herrera.
Carlos, buenos días. A esta hora comienza en el Palacio de la Zarzuela el acto en el que Teresa Peramato jurará o prometerá su cargo ante el rey como nueva fiscal general del Estado. Peramato tomará mañana posesión de su cargo en situación de Álvaro García Ortiz, quien ha sido inhabilitado por el Supremo durante 2 años por ese delito de revelación de secretos. Condena que el gobierno sigue hoy cuestionando. Lo ha hecho en la última sesión de control al gobierno de este 2025, mientras la oposición critica el señalamiento que este está realizando de la justicia. El Partido Popular también pone el foco en las denuncias de acoso sexual del Partido Socialista. Cada vez hay más casos. Cámara Baja, Sandra Senjo.
200 páginas de una sentencia que desde el Partido Popular califican como demoledora para un gobierno que sigue acumulando escándalos. Tras Pedro Sánchez ayer, horas después de conocer el texto, hoy ha sido el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el que ha defendido la actuación de García Ortiz al ser preguntado por el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado.
Usted dijo respetar aquí, en la última sesión de control, las decisiones judiciales y ayer veíamos al presidente de su gobierno, a su presidente, criticarlo.
Con ese respeto absoluto que tengo al Tribunal Supremo, le digo que discrepo del fallo, discrepo de la sentencia y después de haber leído la sentencia, las dudas que tenía se mantienen.
El caso Paco Salazar y el encubrimiento llevado a cabo por el PSOE protagoniza las críticas de la oposición en esta última sesión de control al gobierno del año. Un caso que, recuerdan desde el PP, no es aislado tras conocerse las 4 nuevas denuncias por acoso sexual contra el presidente de la Diputación de Lugo.
Mire, y con este panorama político y judicial sobre la mesa, el que fuera ministro de Administraciones Públicas con José Luis Rodríguez Zapatero, Jordi Sevilla, se ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE. En una entrevista que puede volver a escuchar en nuestra web en cope.es, Jordi Sevilla ha asegurado que esta legislatura ni siquiera debería haber comenzado.
Yo creo que esta legislatura no debió empezar, lo digo con claridad. Yo el 23J no entendí la reacción de euforia que se generó en Ferraz, no la entendí porque los partidos del gobierno habían perdido las elecciones. Y claro, cuando todo el argumento es tengo una mayoría de bloqueo suficiente para que no gobierne una alternativa de derechas, pues a mí eso me parece que va en contra de las reglas del juego de la democracia.
A la 1:00 p.m, hora española, comenzará en Oslo la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Un premio que este año, ya sabes, recae en la líder de la oposición venezolana, en María Corina Machado, quien finalmente, y después de días de rumores, no va a acudir a Noruega para recoger el galardón. Le recuerdo que lleva años viviendo en la clandestinidad ante la represión que ejerce el régimen de Maduro sobre ella. Sí que está ya en Oslo una nutrida representación de la oposición chavista. Es el caso de quien fuese alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien así ha analizado esta mañana la situación aquí en Herrera en COPE.
Que la situación es complicada. Nunca ha sido fácil las cosas, ni para ella ni para nosotros. Esa mujer que ha sido golpeada, que ha sido desaforada, que ha sido inhabilitada, que ha sido perseguida, que ha sido de todas las formas acorralada por un régimen, no se ha dado por vencida, se ha mantenido en pie de lucha.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el que se la juega Xavi Alonso y el Real Madrid esta noche, vaya partidazo entre el Manchester City y Bruno Casar.
Sí, con el juego del equipo y el entrenador en el punto de mira a las 9:00 p.m. es el partido destacado de esta jornada de Liga de Campeones. Real Madrid-Manchester City, el equipo blanco que está pendiente de Kylian Mbappé y de esas molestias en la rodilla. Veremos si entra en la convocatoria. El Atlético de Madrid, por su parte, ganó anoche al Eintracht de Frankfurt, al PSV Eindhoven, se cuela en el top 8, empata puntos precisamente con el Real Madrid. El Barça fue el que ganó al Eintracht de Frankfurt y se asienta en puesto de playoff. Pero anoche en ese partido Lamine fue sustituido, no le gustó el cambio, se fue con mala cara y con gestos, habló Flick sobre ello.
La próxima vez se sentará en el banquillo, no es un problema para mí, es Lamine, él es así. Tenía amarilla, quedaban 5 minutos, tenía que hacer el cambio. Lo entiendo perfectamente porque todo el mundo quiere estar en el campo. Él piensa que puede jugar 90 o 100 minutos. Es joven y creo también que es una buena actitud. No tengo problema con eso.
La jornada esta tarde va a arrancar a las 7:45 con el Villarreal-Copenhague. Además de ese Real Madrid-Manchester City, a las 9 también tenemos el Athletic Club de Bilbao-Paris-Saint-Germain. Desde las 6:30 lo contamos todo en tiempo de juego.
Y mañana el Betis, no nos olvidemos, a las 18:45 contra el Dinamo de Zagreb. Tiempo ya para la información de su COPE. Es que no me quedaba tranquilo, sino tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. El buque One Community con bandera de Singapur y con 16.000 contenedores a bordo ha tenido que atracar de emergencia en el muelle de Las Palmas al volcar parte de su mercancía debido al oleaje. Los estibadores y soldadores trabajarán en asegurar de nuevo la carga para que el barco siga su camino hacia su destino, que era China. Además, este miércoles los médicos de Canarias afrontan la segunda de sus cuatro jornadas de huelga. El sindicato médico en Canarias estima en un 60% el seguimiento de la huelga en el archipiélago, mientras que Sanidad rebaja esas estimaciones en un 18,5%. También te cuento que esta mañana, este miércoles 10 de diciembre, se va a proceder por orden judicial al desalojo definitivo del Hotel Callao Sport en Adeje, en el sur de Tenerife. Una pesadilla que comenzaba el pasado mes de febrero, exactamente hace 296 días, con una ocupación de las 92 habitaciones de este hotel. Soy Tony Cerdá, escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Víctor Cabrera en la realización técnica te habla un día más. Encantado de la vida, Javier Benítez. Es miércoles. Estamos ya a 10 de diciembre. Le hemos puesto dos dígitos ya a este último mes del año. Mira, curiosamente, el sur está totalmente despejado. Es cierto que hay alguna nube pasajera perdida, pero en el norte si vemos algo de calima en altura y acúmulo de nubes. Parece que el tiempo podría cambiar en los próximos días. Posible que entren lluvias de forma moderada y persistente. Es una pena que algunas personas con discapacidad deban ser persistentes en sus peticiones. En ocasiones la letra estricta de una normativa no alcanza a reflejar la realidad humana que existe detrás de cada solicitud. Las instituciones además deben velar por el cumplimiento de los requisitos. Están llamadas a ejercer un perfil sensible, atento y cercano con quienes viven situaciones de discapacidad o enfermedades crónicas. Porque aunque un expediente pueda quedarse a tan solo un punto porcentual del mínimo exigido para acceder a un servicio, la vida cotidiana de esa persona no se mide en cifras, se mide en esfuerzos, en dificultades, limitaciones que a menudo no aparecen en un formulario. El caso que vamos a conocer a continuación es un ejemplo claro de esta necesidad. Se trata de un vecino de Casablanca que por solo un punto porcentual no cumple con el umbral establecido para obtener una plaza PMR de estacionamiento. Sin embargo, vive en una zona totalmente colmatada de vehículos donde encontrar un sitio libre es una misión imposible. Esta situación le obliga a aparcar muy lejos de domicilio y debido a un problema de movilidad recorrer una distancia que para cualquier persona sin discapacidad, problemas de movilidad puede ser corta, pues para esta persona es un esfuerzo enorme. Y además un desgaste tremendo. Es precisamente en estas situaciones donde las administraciones deben mostrar una visión humana, flexibilidad razonada, sensibilidad social. No se trata de quebrar la norma, sino de interpretarla desde la empatía, recordando que detrás de cada solicitud hay una persona que lucha por mantener su autonomía y dignidad. Casos como el que escucharemos en algunos minutos nos invita a reflexionar sobre la importancia de adaptar las políticas públicas a la diversidad real de quienes la necesitan, especialmente cuando la diferencia entre cumplir o no cumplir un requisito es mínima, pero la diferencia entre vivir con dignidad o dificultades insostenibles es inmensa.
Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. luchar. No voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte. Nadie regala nada. No hay nada sin lucha. Ni aire que respirar. No eres un juguete. Levántate y lucha ya.
Y antes de conocer el caso de Juan Carlos García, este vecino de Casablanca, vamos a hablar con Pedro Quevedo, el teniente alcalde concejal de Ciudad de Mar, porque ayer por la tarde nos sorprendía la noticia, el despido, la destitución del gerente de la Sociedad Municipal de Turismo, Luis Rodríguez Neira, por no asistir al trabajo e incumplir con sus obligaciones. Fue lo que dijo precisamente nuestro siguiente invitado, Pedro Quevedo. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, concejal.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Encantado de hablar contigo, Pedro. ¿Qué hechos concretos y verificables motivan la destitución del gerente? Más allá de no asistir al trabajo, ¿exactamente de qué estamos hablando?
Vamos a ver, yo que quede claro que yo en mayo le envié un burofax advirtiendo la necesidad de cumplir escrupulosamente con sus obligaciones, que no son solo las de acudir al trabajo, porque un gerente, si no está todos los días en el trabajo, pero está permanentemente conectado y resolviendo los problemas, puede permitírselo, porque una gerencia es distinto que un trabajo normal. El problema es cuando no está ni presente ni conectado, ¿no? Eso se advirtió en mayo, hubo una mejoría, volvemos otra vez a un empeoramiento, y al final el problema es, aunque haya razones personales que se pueden entender de todo tipo, y familiares, y tal, cuando eso afecta a cuestiones gordas en la gestión de los del interés público, eso sencillamente no se puede permitir. Y es lo que ha pasado. Una nueva reunión en octubre, digo, usted tiene que rectificar inmediatamente. Sí, volvemos otra vez tal. Y entonces ya lo que se detecta es la numerosa falta de trabajo. Hombre, esas son suficientes cuando no están justificadas como para poner a cualquiera en la calle, como comprenderá. Pero esto viene asociado a temas más serios, ¿eh? Pues las nóminas las tuve que pagar yo. Tuve que meter yo lo que no he hecho jamás como presidente de la sociedad, hablar con el banco para poder pagar yo las nóminas. Y después cuestiones relacionadas con el registro de las facturas, de los gastos normales de todo el año, que si esto no se hace, perdemos el presupuesto. Porque el presupuesto que tiene el turismo lo tiene precisamente contra las facturas que justifican los gastos. No, pues si tú no te has gastado el dinero, no te lo dan. Esto es evidente, ¿no? Bueno, pues si me despisto, tampoco. 4 semanas persiguiéndolo. Claro, esto ya llega un momento. Mire, yo soy un hombre, yo no he echado nunca a nadie de ningún sitio. Se lo digo de verdad. Mira que llevo unos añitos en estas cosas, ¿eh? Pero claro, hay cosas en las que tú ya no puedes ser, porque hay un equipo de trabajadores magnífico en turismo, pasando las canutas, todo el mundo callado, porque la gente en el fondo tiene una especie de solidaridad curiosa, ¿eh?, con este tipo de situaciones. Yo intentando estirar, el secretario del Consejo de Administración, al que no sé ni cómo agradecerle todo esto, buscando la manera, mi secretario intentando, y al final llega un momento en que esto no puede ser, y es la decisión que se ha tomado. Yo esta decisión la reuní al Consejo de Administración, como era mi obligación, el viernes pasado, el jueves pasado, y que ratificaron hilo por pabilo las cosas, pues nosotros tenemos por costumbre hablar las cosas, y la gente estaba informada. El viernes escribí una carta a todos los portavoces de los grupos municipales explicándoles la situación y diciéndoles que cualquier información adicional me tienen a su disposición. Y ayer lo informé en una comisión de pleno, donde expliqué las cosas. ¿Por qué? Porque no tengo más remedio que hacerlo. Yo lamento mucho que estas cosas, esto ahora. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues evaluar qué es lo que se ha dejado de hacer. Y vamos descubriendo cosas que no nos hacen ninguna gracia, ¿no? Es decir, no sé cuántos, una enorme cantidad de correos electrónicos sin abrir, tal, en los correos institucionales, Entonces dice, no tenemos, ahora tengo yo una reunión con los auditores para saber que ellos, los auditores, han auditado siempre correctamente las cuentas y todo, y bueno, lo tienen que explicar, si es como es la cosa, vamos a pedir una auditoría, tengo que pedir una auditoría para este año, como comprenderás, tenemos, he solicitado un informe al banco, y la gente de turismo se está pegando una paliza monumental para resolver en una semana el trabajo que se tenía que haber hecho en 6 meses.
¿Qué motivaba estas ausencias, a tenor de sus palabras, Pedro, tan graves?
Se supone que había cuestiones personales serias, y la familia, y la salud, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, llega un momento que dice, bueno, sí, pero mire, sí, pero es que aquí todo el mundo tiene familia, todo el mundo tiene problemas de salud, todo el mundo tiene de todo, y esto no tal, y esto se avisa, y se vuelve a avisar, y tú ves que hay problemas, pero claro, entonces llega un momento en que yo lo que no voy a hacer ahora es poner la vida de una persona en un como comprenderán, ni en una radio ni en un periódico, pero lo que sí digo es que argumentos había de todos los tipos y colores. El problema es cuando empiezas a decir, bueno, ¿y por qué no está esto? ¿Y por qué no está esto? Pero mira, y las facturas contabilizadas para nosotros pedir la intervención que se nos ingrese 1.600.000 euros, que es el presupuesto de turismo, ¿dónde está? Todo el mundo 4 semanas persiguiéndolo. Entonces ya es cuando salta, ¿vale? O sea que yo no voy a hacer énfasis en las cuestiones personales, sino que al final hay un deterioro serio del servicio, porque antes, quieras que no, las cosas iban saliendo, ¿no? Este año hay un empeoramiento significativo, que es lo que me obliga a tomar la decisión.
Pedro, ¿existía riesgo real de, no sé, impago, bloqueo administrativo, incluso comprometer contratos, proveedores, subvenciones?
Hombre, claro que hay un problema, claro. Menos mal que yo tengo un equipo espléndido y entonces yo estaba detrás. Yo he ejercido de presidente, gerente, de, ¿sabes? El contrato tal, por favor, el contrato no sé qué, hay que resolver tal, hay que... Yo... Entonces, digo, bueno, esto no puede ser. Es decir, entonces sí que ahora tenemos que ver, había un problema serio con nosotros, tenemos una asesoría fiscal, que es la que nos organiza las cuentas, a las que se le envían todas las facturas, las organizan, las contabilizan, como debe ser, ¿no? Pero claro, cuando tú tienes, no sé, una enorme cantidad de correos electrónicos institucionales sin abrir, ahí hay facturas y hay de todo, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, de lo que te vas encontrando es, oye, ¿y la empresa que nos hace esto tiene toda la información? Y pues no. Pues hay que recopilar en un tiempo extraordinario toda esa información, enviarla para que se contabilice, para justificar las cosas, para recibir. Esto hay que hacerlo en un tiempo récord, que por cierto está perfectamente encaminado. Eso sí. Ahora yo tengo que saber si hay más daños, en qué consisten, cuáles son los problemas, si hay gente, hombre, no hay gente que haya protestado seriamente porque no reciben, ¿no? Sí. Esto o lo otro, pero bueno, estamos atentos a eso y ahora vamos a revisarlo todo hilo por pabilo. A quien se le debe, se le paga, como no puede ser de otra manera, pero curiosamente no tenemos, eso sí que me llama la atención, ¿no? Que hasta este momento nosotros no hemos tenido reclamaciones de impago. Algunas puntuales en las semanas anteriores y tal, que más o menos se iban resolviendo, pero yo ahora tengo que aclarar todo esto, porque lo que no voy a permitir es que se juegue la estabilidad del área, ¿no?
¿Irregularidades económicas, han encontrado algo?
Nosotros, yo he visto una contabilidad, como yo no sé de esto, una gestión de cuentas corrientes que creo que hay que analizar. Por eso nos vemos ahora con los auditores. Y si hay noticias, lo diré. Y si no las hay, si hay noticias negativas, lo diré. Y si las hay positivas también, lo diré. Pero lo voy a auditarlo todo. Es como empezar de nuevo, ¿no? Menos mal que con un equipo entrenadísimo y con un montón de cosas hechas, porque si no, vamos. Ahora yo tengo que saber cuál es el alcance real de todo este asunto. Pero me gustaría mucho no tener que llevar el más disgusto del que ya me he llevado. Me gustaría mucho pensar en eso. Vamos a ver si es verdad.
Pero ¿quién asumirá temporalmente la dirección mientras se designa un nuevo gerente?
Bueno, vamos a ver, yo tengo que asumir, porque ¿no? El presidente de la sociedad tiene la firma y hasta que yo no he ejercido eso jamás, ¿no? Pero la tengo que ejercer ahora y autorizaremos a una persona, a una de las trabajadoras del área de turismo, una persona excelente con un nivel altísimo, a que en contra de su voluntad tenga la firma y tal para poder gestionar las cosas, ¿no? Hasta que hagamos el concurso para un nuevo gerente o gerenta, ¿no? Lo que pasa es que eso es un proceso que requiere un tiempo y yo primero tengo que saber cómo tengo la casa antes de hacer eso. No.
Pedro, usted ha dicho que ha visto cosas un poquito que le llaman la atención, no vamos a decir extraña ni
mucho menos. Le llama la atención, pero como no sé identificar, no, yo de esto no sé. Mira que llevo años. Pero yo, las contabilidades, y a mí esas cosas me superan. Es decir, yo eso los días a día. No, esto es porque entonces te explican. Es que ya sabe cómo es eso de la contabilidad, que es un mundo.
Sí, sí, sí.
No,
sí,
es que esto resulta que es que al final... Ah, fantástico. Pues por eso me reúno ahora con los auditores y con el otro, con el de más allá. Le pido un informe al banco. Y cuando tenga todo delante, veré lo que sí, lo que se entiende.
Pero bajo lo que usted sospeche, ¿ha habido algún riesgo para el dinero público? ¿Se han visto afectados servicios turísticos de la ciudad?
No, no, los servicios están todos al final controlados, afortunadamente, porque esa es una sociedad muy saneada, ¿eh? Muy saneada, porque, claro, esa sociedad incorpora, afortunadamente, los ingresos por el Hotel Santa Catalina, ¿eh? Y por el pueblo canario. Eso es lo que nos ha dado un colchón, y es una sociedad muy saneada, lo cual no quiere decir que se pueda hacer cualquier cosa. Y si hay un daño económico, si lo hubiera, no sería determinante para el funcionamiento de la sociedad, pero me obligaría a exigir responsabilidades como
comprender. Claro, entiendo que se trasladará el asunto a la Fiscalía o Tribunal de Cuentas.
Lo que sea, yo hasta ahí voy a llegar, porque claro, ya tengo bastante pruebas como para más inventarme los que todavía no me sé. Pero lo que sí le aseguro es que esto, yo no he llegado hasta aquí en la vida para dejar un boquete con nada. De boquete quiero decir de algo sin aclarar y algo tal. Entonces vamos a llegar hasta donde haya que llegar y en eso estamos, eso te lo garantizo.
Pedro Quevedo, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, que tenga buen día.
Nada, un placer, gracias a ustedes.
No solamente temas relacionados con la actualidad, también la música, sabes que juega un papel importante, por lo menos lo que queremos, Víctor, ¿no? En este programa, y yo creo que hoy podemos hacer un homenaje a uno de los grandísimos, enormes grupos, yo creo que más trascendentes de la música. Sabemos que ha fallecido Robin Iniesta de Extremoduro, pero nosotros hoy queremos hacer un homenaje a Jorge Martínez, que es una de las grandes voces del pop español, de un grupo, insisto, muy trascendente, que ha escrito una página de oro en la música española, que es Ilegales. Fallecía por un cáncer de páncreas a los 70 años. Como dice esta canción, nuestro próximo protagonista también está agotado de tocar las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y encontrarse con una negativa, ¿no? Te lo decíamos en la presentación, en la editorial, es un vecino de Casablanca, está pidiendo una plaza PMR, la plaza PMR para personas discapacitadas. El caso es que el Ayuntamiento exige un 50% de discapacidad y un 25% de movilidad. Él tiene un 49% de discapacidad, por un solo punto, y un 29% de movilidad, falta de movilidad. Superan 4 el 25 exigido por el Ayuntamiento. Padece esclerosis múltiple progresiva, ha tenido una trombosis pulmonar bilateral, es celíaco, un cuadro médico complicado. Vamos a saludar a Juan Carlos García. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Cuánto tiempo llevas tú batallando con esto, Juan Carlos?
Llevo batallando, nosotros presentamos, o sea, vamos a ver, te comento, la valoración, pedimos la valoración en el 2022 y nos contestaron me hicieron la valoración en el 2025, ¿vale? La valoración me dieron ellos un 49%, tengo esclerosis múltiple, tengo hipoacusia, a consecuencia de la misma esclerosis me dio un tromboembolismo bilateral pulmonar, tengo de esto, ¿cómo se llama? Migraña, ¿sabes? Brotes de migraña, tengo también celiaquía, en fin. Sí. Entonces ellos me dieron un 49%, ¿vale? Uh-huh. Y un 29% de movilidad. Uh-huh. Según ellos, yo estaría a una plaza de PMR, según los del centro base, con un 33% y un 25% de movilidad. Uh-huh. Cuando yo llamé al ayuntamiento, por lo visto el ayuntamiento me decía de que no, que tenía que ser el mínimo del 50% de discapacidad y el 25% de movilidad.
Vale, tú tienes un 49%, te falta un punto, y sí, tienes un 29% de movilidad, lo superas en 4 puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos por orden. ¿Tú consideras que la valoración no es adecuada, es decir, no se ajusta a lo que te pasa a ti, Juan Carlos?
No, a ver, no te comento por, o sea, por varios motivos, ¿no? O sea, no es que solo tenga la esclerosis y ya está, que de por sí ya la esclerosis es una enfermedad degenerativa que nunca va a ir a mejor, siempre va a peor, y en mi caso, la mía, que es la primaria progresiva, no va por brotes, que los brotes te pueden dar un brote en 10 años o 10 en un año. La mía va siempre ascendente, lenta pero ascendente, uh-huh, va siempre a peor. Uh-huh. Entonces, si a eso después le añadimos la hipoacusia, le añadimos lo de los trombos bilaterales, le añadimos lo de la migraña, la celiaquía, que también es una enfermedad autoinmune. Sí. Entonces, yo veo que un 49% lo veo como mínimo poco. Ya. Yo, a ver, no sé, yo no soy médico, ¿no? Pero con lo que te dije, ya con la enfermedad, que es una enfermedad degenerativa, un 49%.
No está satisfecho.
No. Presentamos, sí, es verdad que presentamos una reclamación en tiempo y forma para que me volvieran a valorar.
Sí.
Dejándoles en la reclamación, cuando terminamos de hacer el texto, le dejamos en el final de la reclamación que quedábamos totalmente a su disposición por si había que presentarle informes nuevos por el empeoramiento de la enfermedad, o tenía que ir yo presencialmente para que ellos me volvieran a valorar. A los 6 meses, porque no tardan menos tampoco en contestarte, a los 6 meses me llega el correo como que está denegado, ya, porque no he presentado papeles como que demuestren la progresión de la enfermedad.
Ajá, pero es progresiva, es decir, tú tienes diagnóstico médico asegurando que la esclerosis es progresiva, ¿no?
Es que el mismo informe del médico, del neurólogo, esclerosis múltiple primaria progresiva. No es que, además, bueno, es que los médicos saben, es que es una esclerosis, gracias a Dios, no es una ELA, que la ELA sí es más mortífera, pero es una esclerosis múltiple y encima primaria progresiva, o sea, no queda dudas, no hay lugar a dudas ninguna. ¿Qué pasa? Que después, si es verdad, a ver, también te tengo que decir una cosa, que si es verdad que ayer recibí un correo del ayuntamiento como que iban a revisar otra vez mi caso y tal, igual. Entonces, pero claro, cuando yo pedí esa se llama reserva de aparcamiento para PMR. Cuando yo la pedí, el del ayuntamiento, en toda, además con la ley en la mano, porque después lo buscamos nosotros, y si es verdad que hay una ley que dice el 33% y el 25% de movilidad, pero en la ley esa, en la misma ley, dejan en manos de los ayuntamientos o municipios que ellos puedan subir un poco el baremo ese.
Ya, pero a ver, que lo han subido un poquito, ¿no? Del 33 al 49, sí, no es un poquito, es mucho.
Sí, lo han subido bastante, ¿vale? Entonces, ya gracias a Dios, como te digo, ayer recibimos un correo que iban a revisar, de hecho me pidieron la sentencia, el grado de discapacidad y todo eso, para ver qué podían hacer, porque también te digo, aparte de hablar contigo, que me has atendido, que me estás atendiendo tan amablemente, hemos hablado, hemos recorrido más radio, televisión, hemos hablado con partidos políticos, bueno, he hablado con uno solo, los demás no me han hecho caso.
¿Quién te ha hecho caso? ¿Cuál ha sido el partido político que te ha hecho caso?
Uno nuevo, hablemos ahora, me parece que
sí,
es.
Sí, Bien, sí, lo conozco.
Al primero que ya les mandé un correo, me dijeron que, bueno, que sí, que pero todavía estoy esperando a consejería.
Nadie te ha hecho caso, vamos, solamente hablemos primero, el único que te ha atendido. Y el ayuntamiento, oye, vamos a ver, porque hay una cosa que no termino de entender. El nivel del ayuntamiento es 50%, pero es que tú tienes un 49%. Por un punto te lo denegaron, a pesar de que ahora te lo van a revisar. Por un punto en su momento te lo denegaron, a pesar de que además superabas la movilidad en 4 puntos.
Y en el informe, que es lo que me decía la muchacha del centro base, pero es que vamos a ver, es que tienes en el informe positivo, como que tú eres positivo para que te cedan una plaza de PMR. Pero lo que le digo yo a mucha gente en las otras entrevistas es que debemos, o los políticos deben a lo mejor un poco también salir de su oficina. Y cuando es como, por ejemplo, mi caso, que es que no es tampoco, yo creo que es que tampoco haya muchos casos que por un 1% no te la concedan. Ir y mirar tú la ubicación donde vive ese paciente o esa persona afectada, mirar las condiciones.
Claro.
Y no sé, ser un poquito más flexible, empático, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero.
Claro, porque tú además vives en Casablanca 1, ahí hay muchísimas barreras arquitectónicas, estamos hablando de una cuesta prácticamente donde vives.
Sí, no, Casablanca 1 está hecho encima, en la loma, tirando
lo conozco.
Yo vi la última calle de arriba, cuando tú llegas arriba, que tienes que ir a la izquierda para empezar a bajar la calle Schubert, toda esa calle, o sea, por ahí para abajo, y bueno, a partir de ahí ya es todo, bajada.
Sí.
Como yo le digo, o digo siempre, ¿no? No es un capricho. Yo, si yo llego a las 2 de la tarde, yo muchas veces no recojo a mi hijo del instituto porque sale a las 2. Y si yo llego a las 2:15 o 2:30 aquí a casa, ya no encuentro sitio. Tengo que dejarlo en la calle atrás.
Sí. No, y pues si va por la noche es imposible.
Y si no, la noche no, Javier. A las 6 de la tarde ya, aquí, nada.
A partir de las 6, nada.
A las 6, nada. Yo ahí más allá me vine arriba, fuimos con una compañera de la Asociación de Esclerosis Múltiple que estaba abajo, nos invitó a un apartamento y yo me vine arriba, estaba bien ahí en el apartamento, en la piscina y todo lo otro, y bueno, pues si llego un poquito más tarde no pasa nada. Lo que una persona se hace, ese camino que yo hice, que fue dejar el coche en la calle atrás, a las 9 de la noche, en 3 minutos, yo me lo pegué 20 minutos hasta la puerta de mi portal.
Y no lo dejaste muy lejos, ¿no?
No, lo dejé 3 minutos. Lo que pasa, lo que para una persona es a 3 minutos, para mí pues fueron 20. Pero cuando fue el 2, ayer. Y después subí a todos los 2 pisos de escalera, que esa es otra. Vale, porque también hablamos con vivienda a ver qué solución, porque yo, claro, cuando yo compré mi casa, yo no, ni por asomo pensaba que tuviera esto, ¿no? Entonces es un piso viejo sin ascensor. Yo hablamos con vivienda a ver qué solución podían dar una solución de a lo mejor una casa adaptada para mí y esta no sé qué forma hacíamos, o dárselas que ellos las pongan en un alquiler social, yo seguir pagando mi hipoteca, obviamente. Y me dicen de que no, que como tengo casa en propiedad, no me pueden dar nada.
Ya, pero claro, porque esos pisos son antiguos, no hay hueco para meter ahí un ascensor.
Sí, no, hay un hueco para meter ahí, o sea, de hecho el hueco para el ascensor está, lo que pasa es que en su día
el tuyo está.
El constructor se llevó el dinero y el ascensor lo dejó para otro día.
¿Qué me dice? Madre mía.
Ahora están poniéndolo, sí, es verdad que ahora están poniéndolo por una ayuda que hay que dice que pagas el Estado, creo que es, o el Ayuntamiento, no sé cómo es, paga el 80% y el 20% lo paga, restante lo pagan los inquilinos. Entonces, claro, esa parte la podemos luchar porque tenemos a gestoría que se está moviendo, el gestor de finca, pero el tema del aparcamiento, eso es increíble.
Hay hueco, ¿no? Justo delante de tu casa hay huequito, ahí se puede poner la plaza PMR sin ningún problema, ¿no?
Claro, de hecho había una, creo que no sé si fue del mismo señor al que nosotros le compramos la casa, de hecho tiene como si fueran dos moños así donde tenían los hierros con los carteles y tal igual, o sea, el hueco hay, hueco para hacerlo hay.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Tienes ahí, digamos, un hilo de esperanza con la revisión de tu caso, que, hombre, a ver, estamos hablando de un 1% y teniendo en cuenta que en movilidad se pasa 4 puntos. Es decir, el filtro del ayuntamiento es 50% de discapacidad, 25% de movilidad. Estamos hablando con Juan Carlos, que tiene 49% de discapacidad, 29% de movilidad. Hombre, ni siquiera por humanidad, yo creo que por justicia te lo deberían dar, pero a ver qué es lo que ocurre. ¿Algo más? ¿Quieres decir algo más, Juan Carlos?
A ver, te mantendré informado y a ver si Dios quiere y con esta revisión que me van a hacer sale todo adelante y te informaré de que ha salido favorable o no, ya te informaré.
Pues si no ha salido favorable, hablaremos con el ayuntamiento, a ver qué es lo que ocurre, porque la verdad es que tampoco tiene mucho sentido.
Yo espero que sí. De todas maneras, te informo de lo que sea, Javier, y agradecerte muchísimo este tiempo que me has dedicado y has hecho visible mi caso ahí en la radio.
Juan Carlos García, gracias por atender a la cadena COPE. Te envío un fuerte abrazo, que todo vaya bien.
Venga, gracias igualmente.
Maravilla, qué bien suena este Billie Jean, son los Barrios Orquestados. Bueno, ya sabes que hace tiempo estuvimos hablando con el director de Barrios Orquestados porque estaba pasando por una situación económica, no él, Barrios Orquestados, entiéndeme, comprometida, ¿no? Difícil, complicada. Queremos saber cuál es la situación ahora, esperamos que mucho mejor, y para ello pues vamos a saludar porque ya tenemos en línea a José Brito. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días Javier, encantado de estar otra vez.
Para nosotros también es un placer volver a saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están ahora, José, después de la última vez que hablamos?
Pues mira, hemos superado el bache este del 2025 que nadie esperaba, aunque intuíamos en el 2024 que algo estaba cambiando, ¿no? Que igual las pequeñas caídas ya no eran tan pequeñas y que las pequeñas rebajas de ayuda tampoco iban a ser solo puntuales o circunstanciales, sino que podían comprometer la continuidad. No lo vivimos, no nos dimos cuenta ya hasta entrado en el camino del 2025, y es verdad que después de muchas acciones, campaña de crowdfunding, gala benéfica, algunas ayudas puntuales de salvamento, digamos, de ciertas consejerías como la de educación, hemos superado este 2025, aunque nos encontramos en la necesaria acción de fortalecer los compromisos que se han publicado, ¿no?, durante todo este año por parte de nuestros dirigentes políticos en una ayuda plurianual sostenible que se va a debatir y a votar el próximo martes 16.
Es fundamental esta ayuda plurianual porque al fin y al cabo este año era pan para hoy, pero hambre para mañana, para 2026, que era una incertidumbre total, ¿no?
Sí, a veces se hablaba de salvar Barrios Orquestados con ciertas ayudas y yo, bueno, entiendo que ese buenismo de querer salvar un proyecto con una ayuda puntual, pero es verdad lo que dices, era simplemente el parche que se ponía para una situación que desde luego si no se consigue solucionar, pues sería absolutamente angustiosa cada año, es decir, y ya no solo angustiosa, es que otro año como este seguro, con total seguridad, no lo podríamos superar, por eso es tan importante que el compromiso que todos los parlamentarios, que todos los diputados ofrecieron al proyecto Barrios Orquestados en una propuesta no de ley presentada por Nueva Canaria el 14 de mayo de este año, se vea materializada con una partida presupuestaria que no pretendemos ni siquiera que sea mayor a la ayuda que ya nos están ofreciendo. Lo único que estamos solicitando es que todas esas ayudas que están repartidas en 14, en 15 ayudas concurrentes, competitivas, algunas nominativas y tal, pues que las aúnen en una sola para que no nos hagan estar permanentemente sobre un estrés después de económico, después de 13 años y medio de trabajo para 14 ya, ¿no?
Estamos hablando de un proyecto social, pedagógico, usa la música, orquesta de cuerda, donde intenta transformar barrios periféricos, vulnerables, aquí en Canarias y además con grandísimos resultados. Esto es un proyecto transversal, fundamental, necesario, política social. Míralo desde diferentes puntos de vista o perspectivas y todo es bueno, todo es positivo. Este viernes se juega el futuro de Barrios Orquestados, ¿lo podemos decir así o muy descabellado?
Bueno, nos comunicaron que al final el pleno será
el próximo martes 16,
sí, pero yo te diría que sí, que no es descabellado. Es mucho más importante esa votación de lo que nos podríamos imaginar. Es verdad que la ayuda del gobierno central, después de estos casi 14 años, ya está ascendiendo a un 69% aproximadamente, y ese 69% o se estabiliza o se convierte en una ayuda plurianual y toda congregada, o sería decisivo para la continuidad del propio proyecto. Y eso yo creo que tienen que entenderlo. Es decir, son proyectos, como bien decías, preventivos, y ya está bien de estar solo en proyectos paliativos, que son absolutamente necesarios, asistenciales, pero cuando además sabemos que hay herramientas que pueden prevenir precisamente que no se sucedan males mayores, pues ¿por qué no ponemos soluciones y los apoyamos, ¿no?, de manera certera?
Nos ponemos en los dos escenarios. Si sale adelante este martes ayuda plurianual, ¿cuál es el futuro de Barrios Orquestados?
Si nos ponemos en ese escenario, desde luego nos vamos a poder concentrar mucho más en lo que debemos concentrarnos, que no es en la única supervivencia, ¿no? Nos vamos a concentrar mucho más en el día a día, en la parte didáctica social, en la parte pedagógica, musical, en la parte artística también, en el trabajo con la infancia, en todo lo que le da sentido a este proyecto, que es verdad que no pensábamos haber crecido tanto, pero ha crecido en base a la demanda de nuestra sociedad canaria, ¿no? Y si no sale adelante, pues seguramente tardaremos unos meses, pero es probable que tengamos que plantearnos otros escenarios que no deseamos para nadie, porque al final nos preguntan, pero bueno, se plantean el decrecimiento. Yo digo que no nos dejamos de plantear ningún escenario. Pero es verdad que es una pena que el planteamiento sea el decrecimiento en un proyecto que está trabajando para nuestra sociedad, para nuestros vecinos y vecinas, para que puedan estar empoderados y tener un futuro mejor, ¿no?
Bueno, y ahora háblame qué proyectos tienes ahora que viene Navidad. No sé si tienes algo en 2026, José.
Sí, nosotros acabamos de terminar ahora los conciertos de invierno. Es verdad que los hacemos antes de lo habitual. Es decir, siempre acabamos, de hecho, el último acabamos ahora el 7 de diciembre, cuando en realidad todos los colegios, todos los auditorios están empezando a llenar de programación navideña sus espacios, ¿no? Pero en este resto que nos quedan, es verdad que nos quedan unos cuantos conciertos muy puntuales. Estuvimos el viernes, por ejemplo, en el Centro Penitenciario de Las Palmas. Estaremos mañana en un concierto de alumnos becados, que es un porcentaje muy mínimo en la delegación de la UGT en Las Palmas. Estaremos también en otro concierto para otra asociación que trabaja con autismo. Es decir, es verdad que utilizamos este fin de año para muchas acciones que ya están programadas desde hace mucho tiempo, que se alejan, digamos, o sea, que se salen de la actividad recurrente. Y, por supuesto, el siguiente año, pues la verdad es que está plagado de proyectos, e incluso uno que acaba de surgir ahora y que, bueno, podemos adelantarlo, y tampoco, si no sale, pues tampoco pasa nada, porque no nos vamos a sentir frustrados, pero es probable que se grabe una película del propio proyecto, una ficción. Hay una productora interesada. Es verdad que esto es una primicia total, ¿vale, Javier? Pero bueno, si no llega a salir, estamos en esas gestiones, tampoco va a pasar nada, porque nosotros no estamos para grabar películas ni para estar siendo famosos. Pero sí es probable que haya proyectos un poco más gruesos para el 2026, si todo va bien, porque estamos hablando de productoras de primer orden, ¿no?
Bueno, ¿y cómo está esto último que me acabas de comentar, que es una idea realmente maravillosa, preciosa, José?
Sí, pues mira, la verdad es que nos sorprendió, es que te estoy hablando de una cosa que acaba de suceder, ¿vale? Hace una semana escasa, ¿no? Entonces es la productora Bambú Producciones, es una gran productora que, bueno, no sé, para los que sigan a Netflix, ¿no? Y todas estas series son los que han hecho El Caso Asunta, no sé, o sea, muchas películas, las chicas del cable, es decir, todas estas series de Fariña, recuerdo también, O sea, es una productora que va buscando, tal como comenta su productor, Ramón Campos, historias inspiradoras que partan de lo local a lo internacional, ¿no? Digamos, a lo universal. Y bueno, al principio cuando te comentan esa historia y quieren contactar contigo y todo esto, uno siempre piensa que no... No es, no somos nosotros los que estamos a la altura de ese tipo de estudios. Hacemos cosas sencillas, hacemos cosas, nos damos a los demás a partir de nuestra propia acción, de nuestra propia habilidad como obreros de la música. No hacemos algo tan trascendente. Pero sí es verdad que a veces estos productores, estas grandes compañías audiovisuales, están buscando precisamente eso, ¿no? Historias sencillas que puedan conmover, que puedan inspirar a otros a hacer cosas igualmente sencillas, pero que transforman su entorno, ¿no? Así que estaremos, ya empezamos las reuniones, estamos ya en esas primeras reuniones, vendrán en enero a tener más contacto, pero bueno, ya digo que yo no voy a ser de actor, que se queden tranquilos la audiencia, todo esto será con profesionales, y lo que hacen es utilizar, digamos, por así decirlo, lo que utilizan es la historia de Barrio Orquestados para una película.
¿Pero está avanzado o no? Son conversaciones preliminares.
Estamos en estas cosas preliminares. Yo pensaba que estaban simplemente tanteando, pero el otro día cuando preguntaba, nos comentaban que el equipo de Bambú Producciones llevan años detrás nuestra, bueno, mirando, como han estado detrás de otras muchas historias, ¿no? Pero pensaba que era como una cosa, un arrebato de última hora, pero no tiene nada que ver con un arrebato de última hora. Son gente que hace las cosas a fuego lento y que va mirando mucho y estudiando y analizando, y han considerado que nosotros podríamos estar a esa altura. Ojalá que salga, no por mí ni por ninguno de los componentes, sino por lo que pueda dimensionar el trabajo de nuestros niños, niñas y de sus familiares, ¿no? Eso sería lo más bonito, desde luego.
Pues sería maravilloso, ¿eh? La verdad es que, José, sería precioso. Fíjate dónde nací, cómo nació Barrios Orquestados, y que se convierta en un proyecto televisivo, pues la verdad es que la dimensión...
Ni siquiera sé si se va a llamar Barrio Orquestado la película, ¿vale? O sea,
No, pues como quiera que sea, ficción, al fin y, ¿no?, al cabo está inspirado en el proyecto, como quiera que
sí,
sea.
Sí, eso sí, claro. Pero que bueno, que estamos en esos preámbulos. Sí que me hizo llegar hace unos días Ramón Campos una película que presentan a los Goya, que se llama Rondallas, para que viera un poco la línea en la que iba a ser la siguiente, con sobre Barrio Orquestado. Y la verdad es que vi el tráiler y me pareció, bueno, un trabajo hiperprofesional, de estos que se presentan en los premios de Goya, claro, no puede ser de otra manera, con esa calidad. Creo que es una cosa muy muy gorda como para nosotros, pero bueno, desde la más absoluta humildad y no falsa modestia, lo digo. Pero mira, vuelvo a decir lo mismo, si puede poner en relieve el trabajo de tantos niños, niñas, jóvenes y profesionales, cuidado, porque esto al final no hubiera sido una realidad si no hubiese habido un equipo de espartanos y espartanas que han estado durante estos 14 años aquí picando roca, ¿no?, y haciendo didáctica social. Eso es indudable.
Claro, ¿no? Y el impulso, ¿no?, que tiene para otras personas el ver cómo este proyecto, cómo nació, se hace realidad para intentar hacer algo muy parecido. Es decir, que puede tener una influencia brutal en muchísima gente si finalmente se hace este documental, película, serie, lo que quiera que sea, ¿no?
Sí. Yo así lo espero. De todas formas, te digo que siempre sin pretensión. A mí esto me ruboriza. De hecho, yo le decía, pero ingenuo de mí, que pensaba que me estaba diciendo que actuara, ¿no? Y yo digo, no, está hablando de pura ficción, solo comprar la historia. Y yo le decía, Ramón, yo no me veo, yo lo siento, pero le decía, como este proyecto comenzó con mi hija, le digo, igual mi hija, que es más valiente, sí se atreve y tal. Y él me decía, yo creo que no nos estamos entendiendo, es que es ficción. Y entonces me envió un ejemplo y ya me di cuenta que igual a mí me representa, yo qué sé, José Coronado, ojalá, ¿no?
Ojalá, sería maravilloso. Oye, de repente tienes un talento ahí desconocido, vete a saber, José, ¿no?
No, ya te digo yo.
Después que no. De viejo, ¿no?
No, qué va.
Pues mira, me alegro que hayas hablado con Ramón Campos, que además es uno de los grandes productores, cineastas y guionistas de este país y fuera de nuestras fronteras. Porque sería bonito, sería precioso, sí, de verdad que sí.
Además,
sí,
me pareció una persona, yo no lo conocía personalmente, así, bueno, lo voy a conocer ahora en enero, presencialmente, pero me pareció que tenía mucha verdad. O sea, me pareció que todas las conversaciones que hemos tenido son de mucha integridad y busca verdades profundas, ¿no? Y eso es lo que quizás me convenció para seguir adelante, ¿no?
Pues mucha suerte, desde luego que sí. Muchísimas gracias por compartirlo contigo y ojalá, porque me encantaría verlo desde el salón de mi casa, Barrios Orquestados. Creo que yo y cualquier persona, ¿no?, que conoce Barrios Orquestados, que ha visto cómo ha ido creciendo y, en fin, creo que lo merece sin duda, Barrios Orquestados. Bueno. Pues José, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Te envío un abrazo, que todo vaya bien. Hablamos la semana que siempre. Viene, a ver si podemos dar buenas noticias.
Ojalá. Un fuerte abrazo, David.
Severito, gracias. Llámame pesado, pero nosotros vamos a seguir insistiendo desde el principio, desde el minuto uno. Queremos que esa carretera de la aldea, la segunda fase, sea una realidad. Estaba previsto para 2027, pero parece ser que va a ser un poquito más tarde. Hemos conocido que Obras Públicas ha dejado de invertir 33 millones durante los tres últimos ejercicios. Y ya sabes que esto, estas cosas, es cuestión de pasta. Esto es cuestión de dinero. Si hay dinero, se trabaja y se avanza en las labores de construcción y demás. Si no hay dinero, pues evidentemente todo se retrasa, ¿no? 33 millones, coño, no es poco dinero, ¿no? Las cosas como son, para un proyecto de estas características, ¿no? Como siempre, pues hablamos con uno de los portavoces de Foro Roque Aldeano, Rafael Ramos. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
33 millones. Que se han dejado de invertir en la carretera La Aldea Gaete en los tres últimos ejercicios.
Efectivamente, de 96 millones que estaban presupuestados, estaban recogidos los presupuestos en estos tres últimos ejercicios, en el 23, 24 y 25, desgraciadamente solamente se han invertido 63. Los motivos, nosotros hemos venido denunciando por activa y por pasiva la ralentización de las obras. Posiblemente Obras Públicas achacará este retraso al modificado número uno, que su elaboración se ha tardado 5 años, pero es que recientemente en la Consejería de Obras Públicas, a bombo y platillo, anunciaba la aprobación, por fin, de esta modificación del proyecto. Nosotros pensando, pues si ya está modificado el proyecto, pues lo lógico es que las partidas presupuestarias se incrementen para que en el 2026 se aceleren las obras y poderlas terminar, como ellos dicen, en el 2027. Pero venimos anunciando de nuestra parte que todo lo contrario, el presupuesto que la Consejería de Educación de Obras Públicas tiene para el 2026 no llega a los 20 millones de euros. De verdad que una tomadura de pelo, una carretera que debió terminarse ya este año, sí, que la han pospuesto para el 2027, pero que nosotros tenemos dudas, porque sí es verdad que no tiene complicaciones en esa fecha, coincidiendo lógicamente con las elecciones del 2027, coincidiendo con esas elecciones, no tiene mucho problema el que se ponga en servicio el tramo entre los túneles de Faneque y Agaete, pero sin embargo queda una estructura que debió empezarse de lo primero, que es el viaducto del Risco, con 80 y pico metros de altura y 500 y pico de largo. Esa infraestructura no se va a hacer entre días, y que lógicamente va a acarrear un serio problema en una zona donde cuando estén terminadas toda la carretera, menos el viaducto del Risco, va a concentrar toda la circulación en esa zona, en una zona de 4 kilómetros del Risco de Agaete, donde todo son curvas, la estrechez de la carretera, y luego que pasa por un sitio urbano como es el barrio del Risco. A todo esto, acumulación de camiones en la obra, si van a levantarse esos grandes pilares, una serie de problemas que ya nosotros lo hemos puesto en conocimiento al Cabildo, para que lo que hay que hacer es poner más dinero y acelerar las obras para terminarlas lo antes que se pueda, porque ya está bien, hombre.
Lo último que conocimos de la Consejería de Obras Públicas, en 2027 se podrá circular por los nuevos túneles y el viaducto. Tú dices que no.
Que no, es que es imposible. Es decir, que es imposible. Y máximo, mira, te voy a poner unos datos. Un dato nada más, porque nosotros tampoco lo hablamos por hablar. El presupuesto inicial que tenía la carretera de la Aldea era de 153 millones. El modificado lo ha incrementado en unos 28 millones. Y la revisión de precios en 23 millones. Es decir, que el coste de la carretera va a pasar de 153 a 205, en principio. La consejería hace poco anunciaba que se habían invertido 130 millones de euros. Es decir, que quedan 75 por invertir. Digo yo, con datos provisionales, pero es lo que hay. Si esos 75 millones este año, para el 2026, apenas ponen 20, en el 2027, que ellos dicen que a mediados del 2027 va a estar terminada, van a invertir 50 millones, 55 millones de euros. Con el que no sean bobos, los de la Aldea vivimos allá donde el viento da la vuelta, pero no somos bobos, hombre. Y que las cifras que ellos mismos dan, porque esto, nosotros estamos trabajando con cifras que salen de la propia Consejería de Obras Públicas, nos están tomando el pelo, se están riendo del pueblo de la Aldea y de los usuarios de la carretera, en general de toda Gran Canaria, ¿entiendes? Ya está bien.
Pues nosotros vamos a seguir denunciando situaciones como esta, ya lo han escuchado, además más clarito imposible, y si llamamos a Rafael Ramos, Foro Roque Aldeanos, porque sabemos que manejan muy buena información y están prácticamente, les puedo asegurar, a pie de obra, fiscalizando pues cada pico, cada pala que hay. Dime.
No nos ha faltado sino ir a trabajar a la obra.
Sí, sí, lo sé.
Porque pasar por allí, estar todos los días sacando obra, sacando fotos, pararnos en la obra, estar en contacto con uno, con otro, con esto, todos los días mirando todos los periódicos. Y esto es lo que hay. Y la gente se preguntará, pero bueno, ¿cuándo van a terminar la carretera de la Aldea? Y tú sabes cuál es mi contestación. Cuando terminen el cierre del anillo insular de Tenerife. Si no, acuérdense de nosotros.
Estaba previsto el 25 de febrero, fíjate que lo tengo todavía en la cabeza, de 2025.
Cuando del 2025,
sí. Estaba previsto en la carretera completa, la segunda fase. Y en 2027, dos años después... Y veremos, y estamos hablando de una carretera que los aldeanos, y yo creo que todos los Gran Canarios llevamos esperando 20, 30 años, ¿cuánto?
Fíjate que la carretera de la Aldea se empezó en el 2009, hace ya 16 años, ¿entiendes? Y nosotros calculamos que van a dar los 20 años para tenerla totalmente terminada, porque después vendrán detallitos, que si esto, que si lo otro, la dirán, lo que pueda, pero para verla totalmente terminada, nosotros hemos calculado 20 años. Toda una vida, es decir, los niños que nacieron en el 2009 van a terminar la carrera y estar por ahí de esto, trabajando cuando se termine la carretera.
20 años y creo que eran 18 kilómetros, ¿es posible?
18 kilómetros, 10 la primera fase y 8,5 la segunda fase.
Hacer 18 kilómetros. A kilómetro por año.
20 años.
A más.
Igual que los chinos, ¿entiendes? Igualitos.
Madre mía, en fin. Pues Rafael Ramos, como siempre, un placer a tu disposición. Gracias por llamar.
Por estar al pie del cañón y por ayudarnos a estas reivindicaciones que ya estamos cansados, pero que Dios nos dé salud para seguir hasta el final.
Un abrazo, Rafael, cuídate.
Igualmente, buen día. Saludo a la audiencia.
A ver, que nos queda un minuto y medio para llegar a las 11 de la mañana. Después tendremos la tertulia RPT y, en fin, pues un montón de contenidos. Escuchamos el boletín informativo y después volvemos. Así que no te vayas, que aún hay más.